Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Hola, ¿qué tal amigos de Agricultura? Les habla Eduardo Martínez. Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Bueno, vamos a presentar, hoy día nos acompaña nuestra querida amiga Susana Jiménez, quien es ingeniero de la Universidad Católica, diplomada en la misma casa y además con estudios de posgrado. Es subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo y macro coordinadora de la candidatura de Sebastián Piñera.
Hola, muy buenas tardes.
Muy bien, pues. ¿Cómo estás, Susana?
Muy bien, muchas gracias.
Con harta pega, me imagino.
¿Eh? Con harta pega.
Hay 8 candidatos hoy día y deben estar todos trabajando y trasnochando bastante.
Así esperamos, todos trabajando para tiempos mejores.
Bueno, agradecemos que te hagas el tiempo. Yo creo que es importante porque nos interesa a todos poder influir y entender que todos estos candidatos están tratando de resolver los problemas de la gente reales y no los problemas hipotéticos que a veces no tienen nada que ver con lo que le interesa a la inmensa mayoría, que es la clase media de Chile, que hoy día, entiendo por cifras, ya supera el 65% de los chilenos. Es una buena noticia esa. Dentro de tanta mala noticia. Oye, déjame presentar al tiro a Cristian Sayé, que es otro amigo que se nos viene incorporando, el abogado MBA de la Universidad Católica, de comillas, ¿no? De España.
Él sabe, ya.
Socio de Puga Ortiz y además, lo que nos interesa mucho, director del Centro de Negociación de la Universidad Católica, donde tiene ciertas dotes de buen negociador, como dicen. El negociador.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, pues. Oye, partamos con alguna revisión de las cifras. Nos gusta siempre, como servicio de utilidad pública, ayudar a que nuestros empresarios, emprendedores, sepan dónde estamos parados. Y yo creo que las cifras ayudan. El PIB de este año. Hablábamos el otro día con Peter Hill, de la presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, él lo miraba del orden del 1.5 y el 2018 el 2.9. Pero salieron cifras nuevas. Por un lado tenemos el Fondo Monetario Internacional, que nos bajó respecto a la última proyección que tenía al 1.6, es un poquito más generoso. Pero apareció también el doctor Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, quien nos castiga a través del CEP, del Centro de Estudios Públicos, que tiene bastantes cifras y bastante trayectoria, y nos baja al 1.3 a 1.6. Entonces, a mí me preocupa eso. Junto con eso salió cifras del empleo esta semana, donde el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, la FEN, anuncia que ya el desempleo con esta medición bien engañosa, no quiero decir engañosa, bien especial, que mide que si una persona tuvo una hora de trabajo el mes anterior, está empleado, y eso la verdad es que es un empleo bien precario, pero ya subió al 8%. Entonces, con esos dos indicadores me gustaría preguntarle a Susana, que es economista y que trabaja en Libertad y Desarrollo, ¿qué le parece? ¿Es una sorpresa? Además, hemos sido recientemente bajados de calificación por una de las principales 3 clasificadoras mundiales, y eso significa que endeudarse hoy día para una empresa chilena o para el Estado mismo, para Codelco, para Enami, va a ser más caro.
Sí, bueno, las cifras ya no nos sorprenden, Estuvimos tanto tiempo esperando los famosos brotes verdes y
las variantes
primaverales, no sé cuánta cosa. Y
toda la
verdad
poesía que tuvimos.
Lo que hemos visto es un deterioro bastante importante en la actividad económica. Con estas cifras estamos hablando de que va a terminar los 4 años de este gobierno con un crecimiento en torno a 1.8%, que es bastante bajo. O sea, si uno lo compara con los 4 años anteriores, que era 5.3%, estamos hablando de que hemos bajado nuestro ritmo de crecimiento a un tercio de lo que crecíamos antes. Y eso obviamente tiene un correlato en menores oportunidades de empleo, en menor crecimiento de los salarios, etcétera, etcétera. En materia de mercado laboral, lo que hemos constatado es justamente lo mismo, o sea, muy, muy baja creación de empleo comparado con los años anteriores, y dentro de esa creación de empleo, un porcentaje mayoritario que son empleos de cuenta propia y, por lo tanto, empleos que son más precarios que los asalariados, con remuneraciones más bajas. Entonces, lo que uno ve es un cuadro que es bastante malo y confirma lo que leyeron de alguna manera la clasificadora de riesgo Standard & Poor's cuando nos bajó nuestra clasificación, y que básicamente se funda en eso, en un menor crecimiento económico que genera menos ingresos tributarios, mayor gasto público, por ende un déficit fiscal.
O sea, como dice la cuenta de la dueña de casa, vio que los ingresos están menores y que además los compromisos de esta familia llamada Chile son cada día mayores, pues los hijos están pidiendo muchas cosas.
O sea, tenemos un track record que en los últimos, desde el 2013 a la fecha, tenemos un gasto creciendo sobre el 5%, un gasto fiscal, en cambio los ingresos fiscales creciendo a
2,3%. Entonces, esa brecha, mira, una cifra que puede ser bien impactante. Leí que en los últimos 3 años, el 60% de la deuda se ha generado en los últimos 3 años. Una cifra.
Lo que pasa es que efectivamente la deuda pública se ha duplicado. O sea, subió de 12% del PIB a 25% del PIB. Eso es mucho. 30 mil millones de dólares.
O sea, tenemos mucha plata para gastar. O la hemos gastado en estas pensiones, en estas cosas raras, estos jubilazos.
No, eso está bien, claro. Hemos aumentado mucho nuestro gasto y hemos aumentado mucho nuestros compromisos de gasto futuro. Y eso, o sea, son las dos cosas. Tenemos un récord de los últimos 3-4 años que no
mirando
es bueno,
para atrás y otro,
pero además mirando para adelante, se va a heredar una situación fiscal muy compleja.
O sea, al final Standard & Poor's mira para adelante, pues al final ve el riesgo de que no paguemos nuestra deuda. Eso es un poco la...
Claro, y ve el deterioro progresivo y yo diría que mira para adelante esperando que esto se estabilice, porque acuérdate que su sesgo pasó a ser neutro.
¿Verdad? Oye, le recuerdo que estamos conversando con Susana Jiménez, pero Susana Jiménez nos dejó en bandeja, porque aquí Cristian Sayé habló del empleo, claro, que es una de las preocupaciones grandes que tienen los chilenos, y a mí me gustaría que todos los candidatos, en vez de respondernos de temas muy hipotéticos como si tenemos baños para los transgéneros, que son muy importantes, no quiero menospreciarlos, pero yo creo que esos no son los problemas que hoy día le preocupa a la gente. O sea, yo creo que hoy día a la gente le preocupa muchísimo más perder el empleo, especialmente los jefes de hogar, que están hoy día en una situación precaria, de mala calidad, empleos que son realmente precarios, estos famosos empleos por cuenta propia, sin ni siquiera tributar para la pensión.
Mira, en estos días salió, Eduardo, qué interesante, porque nos vamos de lo macro más a lo micro, ¿no es cierto? Y estos días salió una estadística del INE que hablan de que el 50% de los trabajadores recibió un salario igual o menor a 350 mil pesos en 2016. O sea, el año pasado, el 50%. Entonces estamos hablando de jefes de hogar, de personas que trabajan por cuenta propia o que están asalariadas y que ganan un sueldo que es demasiado bajo como para cumplir la expectativa.
Cuenta propia es más bajo porque no está en esa estadística.
No está en esta estadística, toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que percibo yo también en mi calidad de abogado y como trabajando con empresas? Los empresarios están asustados. Esto de que está volviendo la confianza, de que las cosas están mejor, yo te lo digo por nuestro estudio jurídico y los estudios jurídicos de
son amigos. Son un buen termómetro de lo que pasa.
Son un muy buen termómetro de cómo está la actividad económica. Está la cuestión complicada. O sea, no se ven buenas perspectivas para el futuro, independiente del análisis que hacen respecto de que puede venir un gobierno como podría ser el de Sebastián Piñera, que tiene, al parecer, altas probabilidades o no, Susana, de salir adelante. Bueno, entonces, la gente está preocupada, los empresarios están preocupados, no hay mucha intención de invertir. Tenemos una reforma laboral que ha causado bastante estrago en algunos sectores productivos. Tenemos una inspección del trabajo que está haciendo las cosas lo mejor posible, pero resulta que está amarrada de manos con una ley que es compleja, que se da muchas interpretaciones. Entonces, sin mirar esto como un caos, hay que ver cuáles son las oportunidades que nacen de esto. Y de ahora en adelante, como fue en muchos años del siglo pasado ya, en que Chile topaba a fondo. No es que estemos creciendo negativamente, pero estamos tan bajo que lo que se haga ahora en adelante, bueno, va a servir para recuperar empleo, recuperar inversión, recuperar confianza, que es lo que nos falta hoy.
Oye,
la confianza está demasiado deteriorada.
Yo no quiero aquí pedirle a Susana Jiménez que mosquee la fruta y nos cuente el programa, pero sí me preocupa y queremos influir legítimamente en que si hay algún tipo de conciencia de que este tema del empleo es uno de los temas, yo diría, está dentro de los 3-4 temas importantes para los chilenos hoy día, y queremos ver soluciones más que nos cambien la forma de medirlo. Queremos ver en concreto qué es lo que se hace para mejorarlo. Que no sean programas post, por favor.
No, absolutamente es una preocupación y es una de las prioridades que junto, obviamente, con temas de educación, de salud, de pensiones, sin duda el tema del crecimiento económico y la creación de empleo son hoy día una prioridad, no solo para el programa, son una prioridad para los chilenos. Porque finalmente, si uno mira la historia, es el empleo el primer motor, primero para superar la pobreza y después para mejorar la calidad de las personas. Cuando un hogar tiene la oportunidad de tener no solo un empleo, sino que un segundo empleo dentro del grupo familiar, la calidad de vida de esa familia cambia radicalmente. Y por lo tanto, está en el eje, obviamente, del programa. Yo no esperaría que de todos los programas, porque si yo creo que hay algo que se ha reivindicado en estos años, es la importancia del crecimiento y del empleo. Por cómo afecta eso el día a día a las personas. Y por lo tanto,
y está, esa no es la pega del Banco Central. Esa, el Banco Central, es su pega es la inflación y el empleo y el crecimiento, cierto, son pega de todos los chilenos.
Y acá me tomo un poco del comentario Cristiano. O sea, yo creo que el clima de negocio es muy importante. O sea, las señales que uno pueda dar en pro de llevar a cabo políticas que alienten el crecimiento, que permitan retomar una tasa de productividad mayor que ha estado en terreno negativo en estos años, que permita destrabar los proyectos de inversión, que permita incorporar más competencia a los mercados y eliminar barreras de entrada, son todas medidas que van orientadas justamente a eso.
Bueno, vamos a hablar de eso en la última sección, eso del clima. Vamos a aprovechar ahí de tomar un poquito lo que ha pasado con las empresas sanitarias, las empresas eléctricas, servicios básicos, para ver un poquito cómo está el clima y cuál es el clima adecuado para que, como dice Susana, haya competencia. Oye, súper brevemente, Cristian Sayé, ¿qué te parece, hablando de empleo, este dictamen que dio la Dirección del Trabajo, en la cual aceptó que automatizar, por ejemplo, el caso este de Litoral Press, una empresa que busca información, aceptó que eso no era reemplazo ilegal en huelga o reemplazo, o era una jugada chueca, sino que es la realidad del mundo. Siempre estamos tratando...
Una precisión, sí. A la Dirección del Trabajo había dicho que sí era reemplazo.
Claro,
y fue la ministra la que salió a decir que no.
Sí, sí. Exactamente, mira, tienes razón. Es una buena precisión.
Exactamente, una muy buena precisión. A mí me entrevistaron para otro medio de prensa la semana pasada respecto a esto. Acá. Otro medio de prensa. Y yo fui de los pocos que sostuve que esto iba a ser cuestionado por la Dirección del Trabajo, porque decían que esto era imposible que fuera reemplazo. No quiero ser muy técnico, pero lo que el espíritu de la ley quiso es que no hubiera reemplazo de la función que cumplía el trabajador. Eso es lo que quiso el espíritu de la ley. Ahora, que la interpretación haya sido distinta y que la ministra haya dado vuelta a esa interpretación, me parece fantástico, porque para allá vamos, y
no podamos usar internet, sino que tenemos que usar fax, y que no podamos usar la tecnología, es ridículo.
Y además el empresario se va a ir adaptando a esas circunstancias. Entonces, la medida que vea, ¿qué es lo que va a pasar al final? Es que si esto se entiende que la robotización es reemplazo, entonces lo que vas a hacer tú como empresario es empezar a robotizar desde ahora, para que cuando sean definidos los servicios mínimos, ya no tengas posibilidad de decir ese servicio mínimo era desempeñado por personas de carne y hueso.
Se pueden ir a huelga los robots también.
¿Eh? No los robots, esperemos que todavía no.
Oye, okay. Estamos viendo mucho Terminator. Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a volver. Les recuerdo a nuestros auditores que un Infinity no se usa, un Infinity es una relación, y esta relación se experimenta yendo a la boutique de Alcalde de Lano, esquina del Tranque, donde puede, por ejemplo, pedir probar el QX30, el primer crossover compacto de la línea Infinity. Susana, es un auto hecho para Chile, pequeño, cuatro puertas, más encima altito, especial para pasar los topes, sirve también para subir a la nieve, aquellos que son les encanta el mundo de la montaña, así que el auto perfecto, QX30, Infiniti Empower the Drive. Vamos a una pausa y ya volvemos con Susana Jiménez y Cristian Sayé.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar. Pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Con el objetivo de promover proyectos de innovación en el área de la minería, la Universidad de Santiago de Chile acordó trabajar en conjunto con la empresa multinacional Elecmetal. El acuerdo considera la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas, su desarrollo y la prueba de aquellas que estén patentadas por la USACH. Este vínculo ya tiene una evaluación de 15 proyectos que van desde el uso de Big Data, referida a estudios de comportamiento mecánico y metalúrgico de materiales y aleaciones, así como de soluciones de reciclaje en torno a desechos de madera y otros materiales.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo que les habla Eduardo Martínez y hoy día estamos acompañados de nuestros panelistas Susana Jiménez, quien es subdirectora de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, y Cristian Sayé, socio de Puga Ortiz y director del Centro de Negociación de la Universidad Católica. Estábamos hablando un poquito de las cifras del empleo, de la precariedad del empleo, la preocupación de la gente por el empleo, y también yo creo que un poco hay que hablar de las soluciones. Yo creo que algo que es transversal y que realmente no hay ningún color político que lo discuta es que hoy día la educación es el eje fundamental, es la herramienta que nos va a permitir pasar a este progreso del siglo XXI que estamos hoy día, donde hay un desafío de esta, lo hablábamos, de esta economía 4.0 con la robotización, la inteligencia artificial, la robótica y tantas tecnologías que de alguna manera sustituyen todos los trabajos rutinarios, y eso nos obliga a repensarnos, a repensar nuestro sistema educativo, a buscar lo que se requiere hoy día, que son capacidad crítica, creatividad, trabajo en equipo, y no aprender como loros cosas que hoy día quedan obsoletas con una rapidez impresionante. Entonces, en ese enfoque, me gustaría que Susana nos ayudara un poco a entender teniendo un objetivo común muy transversal en Chile, ¿por qué lo estamos haciendo tan mal si no estamos gastando la plata equivocadamente? Entonces me gustaría si nos puedes ayudar a entender eso.
Ojalá pudiéramos entenderlo. Yo creo que efectivamente el objetivo debiera ser uno solo, que es calidad en la educación. Es lo que se supone que está detrás del espíritu de las modificaciones que se han presentado, y sin embargo, lo que uno constata, tanto a través de las reformas que se llevaron a cabo a la educación escolar, como la que hoy día se tramita en educación superior, lo que menos apunta es a una mejora en la calidad, y eso es muy lamentable, porque ahí está justamente el futuro de Chile, el futuro de nuestros niños, de nuestra del trabajador, del que genera riqueza, y la verdad es que lo que uno ve es una distancia absoluta.
Y el alto impacto, me imagino que está ahí. Si tú tuvieras 100 pesos, ¿cómo los repartirías entre los jóvenes, los parvularios y la educación secundaria y terciaria?
Bueno, ahí está la primera locura, ¿eh? O sea, yo creo que esto de haber convertido en una consigna política la gratuidad en la educación superior, que tiene un costo altísimo, cuando en realidad la verdadera necesidad para emparejar la cancha está en la educación preescolar y escolar, ya es la primera locura, ¿eh? Y que tiene mucho que ver con quién grita más fuerte en la calle. Los niños chicos no salen, y los estudiantes escolares exactamente lo hacen. Entonces lo que uno ve es que en educación escolar, por ejemplo, se aprobó una ley que lo que hizo fue, todos sabemos, eliminar el lucro, la selección y el copago. Nada dice relación con la calidad. Hoy día lo que vemos es colegios que recibían subvenciones en la encrucijada de si seguir recibiendo subvenciones, para lo cual tienen que modificar su estructura jurídica, tienen que comprar sus inmuebles, tienen que someterse a reglas absurdas y que las llenan de burocracia, o bien no contar con esos recursos públicos y tienen que terminar privatizándose.
Oye, ahí me gustaría
entendido cómo convirtiéndose en particular pagado con todo el costo que eso significa para los estudiantes.
Me gustaría ir a Cristian, sabía que tú eres bien práctico y de a pie, digamos. Sí. Esas son las políticas públicas, pero sí. ¿Qué es lo que has visto tú en la realidad?
Bueno, estaba pensando en lo que decía Susana. Entiendo que el punto de equilibrio es 700 alumnos. Si tienes menos de 700...
¿No es viable un colegio? No, o sea, un colegio Waldorf, un colegio Montessori... ¡Chao!
Dejan de ser viables.
Mira, entonces, vamos a perder ahí una diversidad. Y tanto que hablamos que la diversidad propone riqueza, las vamos a perder.
Mira, conversando con algunas relaciones de amistad tengo con sostenedores, un par de grupos de sostenedores importantes. Y
que lucraban, por supuesto, me imagino, en su momento cuando era legal.
Por supuesto, pero hablemos de lucro, una ganancia legítima. Sí. Y que tenían estupendos colegios, que tenían muchos de ellos buenos resultados en el CIMSE, que tenían muy buenos resultados en la PSU. Yo conocí esos colegios, eran colegios impecables, limpios, los alumnos perfectos, las clases bien generadas, profesores que se perfeccionaban, y resulta que ahora les quitaron todas esas oportunidades a esos colegios.
Entonces, ¿pero qué piensa hoy día el dueño de esos colegios?
Ese sostenedor está pesado. Muchos de esos sostenedores, los que, sobre todo los que tienen un patrimonio inmobiliario muy grande, están en la encrucijada de vender o no vender.
Venderle al Estado.
Claro.
A nosotros, los chilenos. ¿Y para qué queremos los activos?
O sea, no es vender al Estado. Hay que recordar que se vende a la fundación y que la fundación lo paga con un crédito con aval, con un crédito con garantía de la Corfo.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
La fundación al final el Estado el dueño, porque si no, no.
Eso es lo que pasa. Si y si no paga engañemos la fundación, ¿dónde llega el colegio? ¿Qué es lo que al final quería esta legislación, o quiere actualmente esta legislación? Que ese colegio vuelva nuevamente al Estado. Y ya sabemos que el Estado, manejando estos recursos, no ha sido eficiente. Entonces, todos estos sostenedores que tienen un volumen importante de inmueble, tal vez lo que les conviene hoy es pasar por caja y olvidarse de sus proyectos educativos y pasarse a algún particular pagado que pueda, donde puedan desarrollar sus proyectos educativos.
O sea,
educativos.
Él hoy día tu amigo va a ser un rentista, ¿no? Va a preferir recibir una renta segura porque se la da el Estado de poquita plata, pero como el volumen es grande,
por supuesto. O sea, es que no te queda otra posibilidad, salvo que tú en realidad quisieras disponer de estos inmuebles. Y ¿cómo sacas una rentabilidad sobre esta cuestión? Es imposible sacarla ya. Y no por el arriendo de los inmuebles, me refiero por una legítima rentabilidad por gestionar un colegio y hacer que ese colegio sea mejor. O sea, los incentivos fueron muy mal puestos en esta.
Oye, déjame pasarme al otro lado con Susana. Aquí la brutalidad es que en vez de gastarnos el 80% en la etapa preescolar y básica, nos estamos gastando el 80% en los en los privilegiados de los universitarios. Y no sé, Susana, si eso te parece lógico, sobre todo viendo que la población está decreciendo de alguna forma y se están empezando a ver que están sobrando vacantes universitarias, se está viendo que sobran universitarios, que lo que falta son técnicos, y veo esta discusión que había en el diario, ahí uno de nuestros panelistas, Matt Kokoldiatich, hizo ver que tan mal no lo hacíamos si en Latinoamérica, dentro de las 50 mejores universidades, había 4 de las estatales o de las antiguas chilenas ahí. Entonces, y le contestan inmediatamente de la FECH diciéndole que está perdido, que aquí lo importante es el cómo se hace y no el resultado. Entonces, yo ahí no sé, en la parte de educación superior, ¿qué otra luz nos puedes dar?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que al final esto se ha convertido en una discusión profundamente ideológica. O sea, lo que comentaba Cristian antes, esto del lucro. En la educación escolar.
Tiene razón, no interesa el resultado.
Acá jamás, no existe ningún estudio que demuestre que los colegios con lucro son peores que los sin fines de lucro. Entonces, la verdad es que esto es una mera consigna. Y en el caso de la educación superior, lo que ha primado es una visión profundamente desconfianza hacia la hacia los proveedores de enseñanza de educación superior privado, con un sesgo ideológico que lo que busca es un control estatal muy profundo y una restricción severa a la actividad privada.
Entonces, ¿qué va a pasar con las universidades con esta restricción que le fijas un arancel? ¿Qué incentivo tienen a innovar, a hacer más caro el curso, a hacerlo más con mayor valor, digamos?
Ahí está lo increíble. O sea, de nuevo volvemos a la calidad. Al final, esta idea de la gratuidad, ¿en qué se traduce? ¿Cómo puedo yo dar gratuidad? Primero, tengo que controlar los precios. Entonces, me fijan los precios, básicamente a los 12.000 programas que existen, voy a tener que fijarles precios.
Esto es como luego, la WhatsApp,
comisión, una comisión de expertos. Expertos, entre comillas, que nadie conoce quiénes
claro.
son los expertos.
Después, además, no puedo pagar todas las vacantes que hay.
Entonces, no va a estar invitado.
Entonces, no solo fijo precios, sino que además fijo las vacantes, las matrículas. También no lo voy a financiar cualquier universidad.
O sea,
entonces,
el Estado define de qué tamaño, cuántos ingenieros, cuántos abogados, cuántos oftalmólogos.
Te fijan la matrícula, te fijan el precio, te fijan lo que le puedes cobrar a aquellos que no entran dentro de la gratuidad en este proceso de transición.
Oye,
porque sabemos que hoy día 50% iba a ir subiendo.
Totalmente, Cuba se hace así.
Es una locura. Una acreditación obligatoria bajo criterios que fija la futura subsecretaría del gobierno turno. Y por lo tanto tú vas moldeando todo el sistema de educación superior hacia un sistema muy homogéneo con un solo tipo de universidad que lo decide un burócrata, y si tú no logras acreditarte te cierran.
Entonces está
siempre
bien hecho,
ojo, que no seas estatal, porque si eres estatal ahí no te cierran.
Ya, claro. pero estoy viendo que en el fondo esto es Orwell. Al final estás conduciendo a toda la gente a un tipo de educación estable, conocida y adoctrinante, porque al final el que esté gobierno de turno va a definir eso.
Y con un costo adicional, que además como tú le vas a fijar las tarifas, le vas a pagar por esos programas menos de lo que realmente valen. Entonces, ¿cómo viene el ajuste? En calidad.
Claro. Mi investigación y desarrollo.
Sí. Terminamos. Fíjate que es bien increíble porque el proyecto de ley establece ciertos principios. Autonomía. Va full contra la autonomía del proyecto en términos reales. Diversidad del proyecto educativo. Con lo que estamos hablando del sistema de acreditación, justamente lo que estás haciendo, restringiendo
la diversidad. El otro día hablaba con Nicochea, Universidad Online, por ejemplo. Él decía que hoy día está todo dado para que haya ni una posibilidad, porque eso no cumple ni uno de los requisitos.
Por
¿no?
supuesto.
A ver, hoy día, si tú aplicaras los criterios de acreditación que quieren aplicar, hoy día cierran 37, 38 universidades.
Claro.
40% de las matrículas hoy día desaparecen.
Piénsalo tú de la siguiente manera, como lo han visto los rectores de universidades que han estado haciendo las cosas bien. Por ejemplo, La Portale, que ha sido una universidad que ha sido bastante exitosa, la Universidad Alberto Hurtado, que también...
La Los Andes.
La Universidad de Los Andes, pero la de Los Andes no se adscribió a la gratuidad.
No se adscribió. Desde el comienzo, yo hago clase ahí.
Exactamente. Entonces, y la Católica, que se adscribió a la en la que estoy yo. Las brechas que tienen entre la arancel referencial y el arancel real, lo que cuesta producir esa carrera, son inmensas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú eres rector de una universidad como la Diego Portales, y no puedes financiar las carreras que son de menores ingresos, como pongamos teatro, trabajo social, carreras que producen externalidades positivas a la sociedad, pero que sociólogo, en realidad, claro, sociólogo, entonces vas a tener que cerrar esa escuela. ¿Para qué decir investigar? ¿De dónde sacas plata para investigar si no tienes plata para pagar los aranceles de las carreras tradicionales? Entonces, al final lo que se va a ir haciendo es atentando contra la calidad que estaban desarrollando universidades que eso eran más nuevas, que eran universidades que se crearon después del 80, como la Portales y la Alberto Hurtado, y las otras que se adquirieron a la gratuidad, que entiendo que es la Andrés Bello, otra de las que se, o la Autónoma, una de ellas dos se adquirió. En el caso de la Católica, claro, la Católica tiene más espaldas, pero no tiene las suficientes como para aguantar todo esto.
Pero mira, te agrego que el rector Lavaos, rector de la Universidad de San Sebastián, dijo que esto era, lo único que iba a hacer es desaparecer la calidad totalmente. Y lo que le pasa a esta universidad que yo te decía que yo conozco por dentro, donde antes el 50% de los alumnos era de provincia, con mucho esfuerzo, había beca, bueno, están forzando a que haya menos diversidad, porque cuando lo obligas a que salirse del sistema de las becas, el sistema de tener algún soporte del Estado, más segmentas todavía y menos diversidad vas a tener en la universidad. O sea, se produce un contrasentido. Creo que le va a pasar lo mismo a la Portales si decide quedarse privada. Creo que la Adolfo Ibáñez también rechazó entrar al
sistema. Sí, la Adolfo no está en el sistema, efectivamente.
Pasa que las que se adscribieron se están dando cuenta que se le está generando un déficit financiero gigantesco. Y al Estado, lo que le está costando esto, fíjate que ahora que se acaba de aprobar en primer trámite, pasar de 50% a 60% gratuidad.
Se aprobó, eso, ojalá que eso régimen, no llegue a ver la luz.
Oye, eso en régimen vale $1,000 millones. Es más del doble del presupuesto completo del Sename.
Oye, ¿por qué es inmoral que un profesional como tú, como yo, los que estamos acá en la mesa, se eduque con crédito fiscal y si es exitoso no pague más de 20 años menos del 10% de su ingreso, si está recibiendo ingresos? ¿Por qué es inmoral? Yo no entiendo cuál es el argumento detrás.
Además que tú lo decías al principio, o sea, el estudiante que ya llega a la educación superior ya llega con una ventaja. O sea, donde realmente uno debería invertir es en el niño, para que tenga la oportunidad de, a través de su educación de mayor calidad,
el que viene con un hándicap, con una diferencia,
exacto,
desde el hogar,
pueda acceder a la universidad. Una vez que tú accedes a la universidad, tiene todo el sentido del
mundo
que tú tengas ayuda a través de becas, de crédito y de un porcentaje que pueda estudiar gratis si es que así lo requiere, que tenga esas facilidades, pero que no pague nada cuando en realidad su valor presente ya aumentó en el momento en que entró a la universidad. En un mundo feliz en que los recursos sobran, está ok.
No, pero yo estaba pensando,
pero no cuando hay otras prioridades.
En esa línea, Cristian Saye, ¿cómo el papá le va a exigir al hijo? Porque antes tú le decías, oiga, estoy haciendo un esfuerzo para pagar, aunque sea un poco, y el resto es beca. Le exigía, oiga, estudie. Esto va a ser como en Argentina, que yo me acuerdo que uno veía que los estudiantes votaban los ramos, estudiaban 9 años, les daba lo mismo, es gratis. Pues sí. Si al final lo pagamos, paga moya, como dicen.
Sí, y tomando lo de la Susana, el problema sabemos todos que viene desde el principio de la educación. Mira, para ir nuevamente a lo práctico, yo acompañé a mis hijas a un programa que tiene el colegio, que tenía el colegio y que ahora ellas siguen como universitarias, que se llama Formando Chile. Entonces, Formando Chile es una agrupación privada en que, en síntesis, van niños de colegios particulares que han tenido la suerte de tener esa formación a apoyar a niños en escuelas de bajos recursos en La Legua. Uno de los problemas que reclamaban las mamás en la reunión que tuvimos con las mamás para conocer a las mamás, a los papás, era que a los hijos de ese colegio ni siquiera les informaban de la PSU y de lo que iba a ocurrir a la hora de que ellos salieran del colegio. No les informaban respecto a los plazos en que tenían que inscribirse, no les informaban respecto a las pruebas que iban a tener, a ese nivel. Y estamos hablando de un colegio que no era un colegio tan precario como los que en realidad existen en muchas partes del país. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el dinero? Que es lo que comentábamos y decía la Susana y decías tú. El dinero hay que ponerlo ahí, en esos niños, y no en los universitarios, porque los universitarios, si es que tienen una carrera, tienen mérito, estudian con plata prestada, bueno, la pagarán en el futuro, con ciertos plazos, condiciones, con cierto nivel de interés, tampoco para cogotar a esa persona. Pero muchas personas, cuando yo estuve en la universidad, estudiaron con crédito fiscal y lo pagaron durante 15 años ese crédito fiscal. y ahora están gozando de buena salud profesional, de buena salud financiera, y el Estado recibió de vuelta esos ingresos.
Y además que entiendo que es una tasa de interés que es UF era, más 2.
Era bajísima el
antes
crédito
era,
fiscal.
Había un problema hoy día de UF más 2, no puede ser más del 10% de tus ingresos, está limitado, no pagas más de 20 años. Si estás en una carrera, como decía Susana, que no va a generar mucho ingreso, no sé, un artista, un historiador, no te van a cobrar eso.
Es contingente a tu ingreso, además, o sea.
Y es justo, además, el concepto de bola de nieve, que se vaya generando una bola cada vez más grande para ayudar a los que vienen detrás de ti. O sea, no mirarte egoístamente como el único que se educa y el resto no me importa. Entonces, yo la verdad, me desagrada esto de que la gente que tiene buena capacidad de organizarse, los universitarios, y buena voz y voto, obtenga y le quite a los indefensos.
Exactamente, así lo veo yo y así también lo veo en la universidad. Yo en la Facultad de Derecho tenemos un programa que se llama Talento e Inclusión, y ese, que lo tienen varias facultades de la universidad, lo tiene Ingeniería, también Economía creo que lo tiene. El programa Talento e Inclusión lo que hace es elegir a los mejores alumnos, independiente del resultado que hayan tenido en la PSU, en la medida que haya un mínimo.
Los que eran mejores dentro del ranking de sus pares, digamos.
Que esto, desde el punto de vista de las políticas públicas en educación del gobierno, sería atroz. Sería una
segmentación,
horrorosa selección. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos cabros, que a veces llegaban con una base muy mala, lo que hicimos fue meterlos en programas de verano, antes de que partieran en primer año. Y se nivelaron bastante, y muchos de ellos han logrado no solo desarrollar talentos que tenían tal vez desprotegidos por efectos del colegio al que habían ido, sino que se han visto incluidos. Y lo que uno hubiera pensado, que ellos iban a andar entre ellos como los incluidos, yo he visto con mucha alegría, y lo veo también por mi hija que estudia Derecho y que también tiene amigos que han salido de esos programas,
bueno,
y ahora son uno más, van a mi casa, y ya es feo hablar de que son uno más, son parte del sistema, porque tuvieron la oportunidad de ser educados. Entonces, es para allá donde tenemos que apuntar.
Oye, vamos a tener que hacer una pausa. Les recuerdo que los desafíos empresariales actuales traen consigo grandes retos asociados a lo que estamos hablando, a los recursos humanos. Los servicios de consultoría en capital humano de Deloitte se basan en la investigación, el análisis industrial y en el enfoque para ejecutar programas que conduzcan a innovación del talento, el liderazgo y la gestión del cambio. Más información www.deloitte.cl, y no se quede atrás, siga el consejo de los expertos inmobiliarios, invierta en activos reales, invierta en independencia. Conozca nuestras alternativas de inversión en www.independencia-sa.cl, donde conocerá los riesgos y los beneficios de este tipo de inversión. Vamos a una pausa y ya volvemos con Susana Jiménez y con Cristian Sayer.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde, Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
El Centro de Derecho Regulatorio y Empresa nace en 2017 bajo el alero de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo y surge con el fin de generar una instancia de análisis riguroso de la regulación y normativa que rige el funcionamiento de los mercados en materia de libre competencia y protección de los consumidores, de gobiernos corporativos, de integridad corporativa, ética y buenas prácticas empresariales y en materias tributarias.
En Agricultura fue Al Timón. Con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Por fin llegamos al súper. Uy, estoy agotada. Está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
¡Vamos! ¿Mm? ¡Yo manejo!
¡Vamos! Con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo, les habla Eduardo Martínez, hoy día acompañado por nuestros panelistas, Susana Jiménez, quien es subdirectora de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, y Cristian Sallé, socio de Puga Ortiz y director de negociación de la Universidad Católica. Oye, quería un poquito cambiar el tema y centrarme en la oportunidad que representa hoy día estos mercados que a veces tienden a ser un poco monopólicos, estos mercados donde hay un monopolio natural, que es la electricidad, el agua potable, servicios de gas, por ejemplo, que entre comillas, eso va cambiando en el tiempo porque aparece la competencia. Antes también hubiéramos incluido en la lista el teléfono. Hoy día el teléfono, claro. Con la competencia ha desaparecido. Y yo me temo que la electricidad también va a aparecer competencia, porque los ciudadanos vamos a ser capaces con la generación distribuida de generar nuestra propia energía en un porcentaje. Entonces, tratando de no legislar en caliente, y cuidando un tema que Susana explicaba bien y que me gustaría que volviera a destacar, la importancia de no generar barreras de entrada y en los mercados y de dejar competencia. ¿Qué te parece a la luz de esto que ha estado pasando con Enel, con CGE, que están muy castigadas las acciones, muy castigadas las empresas, los ejecutivos, y yo veo que ya se nos viene con Aguas Andinas ahora que vienen los de hielo, porque van a venir los de hielo de toda esa nieve que cayó y seguro que van a haber problemas? Entonces, ¿qué gota de cauta nos das para mirar este problema y no legislar de una forma que lo único que generemos sea barreras a nuevos entrantes y a la tecnología?
Bueno, estos que tú mencionabas efectivamente son mercados que tienen características de monopolio natural y eso hace que sean mercados regulados.
Claro, no hay que salir a buscar los clientes, te los asignan.
De alguna manera, y por eso es que se regulan las tarifas que se cobran, se regulan los servicios que tienes que prestar. Lo que hemos visto en estos días previos con la nevazón y el corte de suministro fue un problema mayor, un problema que yo creo que la reacción de las empresas fue totalmente insuficiente, no solo desde el punto de vista de las prevenciones que había que tomar, como el corte de árboles, etcétera, que es una responsabilidad que la ley establece de cargo de las empresas, sino que también en la velocidad de la reposición de los servicios.
Y que hay multas para eso. Y
hay
que
multas, va a haber compensaciones, van a haber demandas colectivas, etcétera, etcétera. Ahora, dicho eso, claro, acá siempre entra el riesgo de... entonces hay que legislar. Y es lo que estamos viendo. Va a entrar un proyecto de ley, una ley corta.
Mal hecho.
Apurada para tratar de resolver el problema, cuando en realidad lo que uno debería es tratar de ver bien cuáles son los estándares que nos hemos autoimpuesto, si esos son suficientes, si la ciudadanía va a estar satisfecha con eso o quiere más, y si quiere más, cuánto está dispuesto a pagar,
bueno,
por ello.
Tenemos un lawyer acá, un abogado, nuestro abogado. ¿Qué le parece? Y además que es bien optimista él, está una mirada. Yo creo que quizás con las mismas leyes que tenemos, aplicándolas bien, se puede resolver el problema, pero tú siempre tienes una mirada más allá. ¿Qué es lo que ves de oportunidades?
Sí. A ver, primero quiero coincidir en el sentido de que este fue un desastroso lo que ocurrió. O sea, nadie puede decir que lo que ocurrió está dentro de lo previsible. Lo que genera un poco de molestia es ver que, sabiendo que venía una situación de esto, las autoridades no se hayan preocupado lo suficiente, y la empresa, desde luego, que es la principal responsable. Bueno,
dicho las empresas, no le
las empresas, sí, tienes razón.
Y hay,
sí,
varias aquí metidas,
hay varias que son las
CGE
que
también están
metidas. Exactamente. Bueno, ese
día se llama distinto, parece, pero
no, CGE se viene.
Ah,
sí, CGE. Y que tiene actualmente un problema, muchos de sus ejecutivos tienen un problema en los tribunales de justicia.
Ah, por los incendios.
Por los incendios.
Por eso los quieren meter preso.
Los quieren meter preso, y ahí ha habido...
Y también por un tema de mantención, pues sí. Volvemos al mismo problema, la mantención y la poda.
Sí. A ver, bueno, eso es un punto que hay que señalar. El segundo punto es qué es lo que pasa después de esto. O sea, después de que ocurre esta catástrofe, ¿cómo reaccionan las autoridades? Las autoridades reaccionan castigando. Castigando desde el punto de vista comunicacional a la empresa, que la hacen pedazo, y que, bueno, algo de razón hay, o sea, bastante razón, porque fue la información que entregó en él fue muy confusa, muy agota, y lo que quiere la gente es saber cuándo se va a reponer, porque si tú le dices estamos trabajando en eso, es realmente molesto. En cambio, si te dicen, mire,
le va... Por último, di la verdad, no tenemos idea cuándo
le vamos a reponer. Idea.
Tome las providencias, mire, yo le doy un bono para que usted se aloje, claro, afuera, pero no lo sé.
O antes antes del lunes o antes del martes, es muy difícil. Ya, entonces, es el segundo punto, que la empresa, la verdad, es que no estuvo a la altura de las circunstancias, una lástima, porque muchas personas sufrieron, yo carne propia sufrí bastante con el tema, ¿para qué decirle? Y el tercer punto es qué hacer, cuáles las oportunidades que se vienen por delante. Yo coincido con usted en el sentido de que una legislación apurada para subir las multas al doble o al triple, ¿qué va a significar? En él acaba de reportar utilidades por 170 mil millones de pesos el primer semestre. Entonces, si nosotros aumentamos al doble o al triple las multas, para Enel no va a ser... ¿dónde está el incentivo para trabajar?
No, pero piensa, ¿no?, para alguien que está evaluando entrar al negocio. ¿Eh? El pobre va a estar aterrado porque va a decir, chuta, este negocio es súper complicado. O sea, lo que va a hacer, lo va a aislar y lo va a dejar solito en el negocio. Y no quiero solo hablar de Enel, hablemos de CGE y a los otros actores que hay en el tema. Entonces... ¿Cómo se puede hacer esto, convertirlo en una oportunidad con la legislación que tenemos, no haciendo las cosas apuradas y tratando de hacer lo que es justo, ¿ah? Lo que sí. Es justo, actualizar probablemente lo que dices tú, Susana, el nivel, el estándar de calidad hoy día del chileno es mayor, pues antes nos aguantábamos 5 o 6 días sin electricidad, porque de partida no teníamos todo eléctrico, ¿eh? Teníamos muy diversificado el gas licuado, la energía, digamos.
Sí, o sea, yo creo que hay que, por un lado, yo estoy de acuerdo en que aquí hay un rol claro del proveedor de suministro. Hay un rol de fiscalización que también habría que haber fortalecido, y a futuro hay que hacerlo también. Y yo no sé, Cristian iba a proponer sí. dónde está la salida. Bueno,
yo la salida tirar una... algo de, sí. de las nuevas tecnologías, porque sí. sé que hoy día las redes pueden tener smart metering, se puede medir la calidad de una red. Tú hoy día tienes software y tecnología para hacer con telemetría. Sí. No tienes que ir sí. físicamente a tomarle foto a cada cosa, tú te puedes dar cuenta de los problemas antes.
A entonces, ver, uno de los temas que se ha hablado mucho es el tema de enterrar los cables, ¿no es cierto? Y sabemos que es carísimo enterrar uh-huh. cables.
Yo lo encuentro entonces, la peor de las soluciones, porque es un impuesto a los pobres, pues al final los barrios de ricos siempre hay soterrados y los barrios de pobres le vaya a subir el costo de la energía. Claro, no, no sé si me equivoco, pero esto se traspasa a precio, ¿no?
Se traspasa a precio, pero ¿qué hacemos con las que ya no tienen soterrados los cables? Hay que buscar algún incentivo regulatorio para la transformación de eso. Por ejemplo, estamos hablando de comunas en las cuales se está votando cualquier cantidad de casas para construir edificios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú para generar un incentivo ahí? Por ejemplo, a esa inmobiliaria, darle mayor índice de constructibilidad, que es lo que siempre están peleando. Entonces,
algo
por
decirte que no cuesta tanto ya.
Claro, por decirte algo, en Las Condes es 4 pisos el máximo, creo. En todo el sector. No,
depende de dónde. Bueno, si estás cerca de Kennedy, ya, 14 pisos. Si ya, estás lejos de Kennedy.
Ya, ponle que estás lejos de Kennedy ya. y tú necesitas incentivar a esa municipalidad para que eche, o sea, a esa inmobiliaria para que eche abajo todos esos postes y haga instalaciones soterradas. Bueno, dale más índices de constructividad.
Está en la ley hoy día, eso no está. No, si está. Yo sé que en Las Condes está. Tú tienes un premio, una bonificación por cable soterrado que llega hasta el 30%. Entonces, a mí lo que me extraña es que a veces tenemos las leyes, no las leemos, no las usamos. Esto es como el tema de la seguridad. Me acuerdo el señor Arboe y nos decía acá, oye, si las leyes están, lo que pasa es que la gente no las quiere aplicar.
Sí, pero yo quiero enfatizar, o sea, una cosa es la autorregulación y que las empresas hagan lo que tienen que hacer. Otra cosa es que el Estado se preocupe de que la ley se cumpla,
fiscalizarla
y que se cumpla. Y otra cosa es aceptar que si queremos cero falla, eso tiene costo.
Tiene un costo
y
alto.
Y entiendo el punto, Cristian, y lo comparto, que hay oportunidades de ver cómo ese costo no lo llevamos entero a tarifa con este tipo de medidas, pero falla cero, ni en telecomunicaciones, ni en distribución eléctrica,
yo trabajé
en
gerente logística
en
una empresa y tener 100% era carísimo, pero tener 98% confiabilidad era razonable, y fallabas en el 2% y lo sabían tus clientes, porque si no el precio era otro.
Es lo que pasa en telecomunicaciones hoy. Tú sabes que el 100% de disponibilidad de la red telefónica celular es imposible, es demasiado caro por las horas peak, las horas punta, en fin.
Muy bien, pues hoy agradecerle mucho a Susana Jiménez que se haya hecho el tiempo de venir a acompañarnos, lo mismo a Cristian Sayé, y les recuerdo a nuestros auditores que proteja su patrimonio, no se confunda, invierta en los mejores activos de renta inmobiliaria disponible, conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-sa.cl, donde conocerá los riesgos y los beneficios de este tipo de inversiones, y los invito a seguir en compañía de Agricultura, ya viene Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.